La Voz de América presenta.
Histórico acuerdo. Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizan relaciones. Estados Unidos calienta motores de cara a las convenciones políticas. ¿Quiénes serán los protagonistas de las convenciones demócrata y republicana? Y un estudio revela que somos polvo de estrellas, la historia al final. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es El Mundo al Día. Soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. El presidente Donald Trump anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de paz que tildó de histórico. El mandatario comunicó la noticia desde el despacho Oval. Bricio Segovia lo estuvo siguiendo y nos conectamos en este momento con Bricio. Bricio, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante la firma de este acuerdo en este momento?
Hola, Yasmín. Bueno, pues es importante que pase justo en estos momentos. Primero, porque nos encontramos en un contexto electoral a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. El presidente se suma un punto más en política exterior y además también controversial porque el mismo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, ha dicho que el presidente Donald Trump es merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo a lo que el mandatario ya ha hecho alusión en más de una ocasión, asegurando que está puesto y comprometido a ser nominado a ese premio. ¿Pero en qué consiste el acuerdo que ha firmado en esta jornada? Bueno, pues así lo explicaban.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas. Intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania.
La relación se ha convertido en una muy buena relación entre Emiratos e Israel, también con otros países, con muchos países, y creo que verán algunas cosas muy emocionantes, incluyendo en última instancia con los palestinos.
Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos.
Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Medio más próspero, seguro y político.
Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales.
Y las reacciones no se han hecho esperar. Importante la de el rival del presidente Donald Trump de cara a estas presidenciales, el demócrata Joe Biden, quien ha aplaudido este paso de Emiratos Árabes Unidos y ha indicado que espera que otros países den el mismo paso con Israel, recordemos, uno de los grandes aliados en la región de Estados Unidos.
Bien, pues seguiremos atentos, Bricio, al desarrollo de este hecho. Gracias por tu reporte. En Estados Unidos la batalla política sube de nivel con la adición de Kamala Harris a la contienda electoral. Los ataques entre el presidente Trump y sus virtuales rivales suben de tono a una semana del inicio de las convenciones. Jorge Agobián tiene el informe.
Trump desestima la adición de Kamala Harris a la campaña de su oponente Joe Biden y la vaticina como un fracaso debido a su desempeño en las primarias. El mandatario, sin embargo, se mostró incómodo por el impacto mediático que tuvo la primera aparición pública de Harris este miércoles y atacó a los medios.
Los medios de noticias falsas están dando a Kamala Harris un pase libre a pesar de sus fracasos de izquierda radical y muy pobre desempeño en las primarias demócratas. No había nadie más malo o más condescendiente con el lento Joe, ni siquiera yo.
En su debut como candidata a la vicepresidencia, Harris atacó a Trump por el manejo de la pandemia, un tema que promete liderar las artillerías de campañas de ambos partidos.
Este virus ha impactado a casi todos los países, pero hay una razón por la que ha afectado a Estados Unidos peor que a cualquier otra nación desarrollada. Es porque Trump no se lo tomó en serio desde el principio.
Trump, por su parte, defiende su administración e insiste que Estados Unidos reporta más casos de coronavirus que otras naciones debido a la cantidad de pruebas que realiza. Biden, quien fue atacado por su compañera de fórmula durante las primarias, se muestra complacido y seguro con su elección. El furor de las campañas comienza a calentarse y podría tomar impulso tras las convenciones partidistas que comienzan la próxima semana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Camino a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, demócratas y republicanos realizarán sus convenciones nacionales la próxima semana. Pero ¿quiénes son los protagonistas de ambos encuentros? Arnaldo Rojas nos cuenta.
El lunes arranca de manera virtual la Convención Nacional Demócrata, la culminación de un proceso complicado en el cual se oficializará la selección del candidato del partido en las presidenciales de noviembre.
Esta es una convención totalmente distinta. Estamos en algo que nunca lo hemos vivido.
Cecilia Tavera Webman es delegada demócrata por la Florida y ella ya emitió su voto de manera electrónica. El Partido Demócrata tiene 3.979 delegados nacionales, elegidos en primarias o asambleas estatales con el mandato de apoyar a un precandidato en particular. Para ganar la nominación demócrata se requieren 1.991 votos. En algunos estados, los delegados se reparten de manera proporcional al resultado de las primarias. En otros, quien obtenga la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. En el Partido Demócrata, si ocurre un empate durante la Convención Nacional, los llamados superdelegados tienen la última palabra. Estos son delegados que pueden votar por el precandidato que prefieran.
Cuando se hacen primarias, que se dice que es la primaria para candidato, en realidad al mismo tiempo se está eligiendo una plancha, una lista de delegados que va a estar representando el estado en la Convención Nacional para hacer la formalización. Es bien parecido al sistema de los electores que en la elección general escogen al presidente de la nación.
El Partido Republicano, cuya convención nacional se inicia el 24 de agosto, tiene 2.472 delegados y se requieren 1.237 para obtener la nominación presidencial. Los delegados de ambos partidos no solo formalizan la elección de su candidato presidencial, también ratifican la plataforma del partido, un programa de gobierno que expone la visión y las propuestas para solucionar los problemas considerados como prioritarios. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Al volver de la pausa, un alguacil estadounidense prohíbe el uso de la mascarilla en sus oficinas. La historia en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Estados Unidos sobrepasó ya los 5 millones de casos de COVID-19. Sin embargo, existen datos alentadores en medio de esta crisis sanitaria. Celia Mendoza nos cuenta de qué se trata.
Casi 1.500 muertes relacionadas con el coronavirus fueron registradas durante la jornada de este miércoles en los Estados Unidos, haciendo de este el día más fatal desde que empezó el verano en medio de esta pandemia que ha cobrado la vida de más de 160.000 estadounidenses, según la Universidad Johns Hopkins. Aún así, se ha reportado una estabilización en el número de casos positivos en los estados más afectados.
Es muy alentador ver que los números de hospitalización de 14 días continúan disminuyendo, más del 19%, disminución del 19,4% en los últimos 14 días.
Reducción que, según el gobernador de California, Gavin Newsom, representa aproximadamente el 7% de la capacidad hospitalaria en el estado, donde también se ha hecho mandatorio el uso de mascarillas.
No buscamos dañarle el día o arruinarle la vida a nadie, pero queremos llamar su atención. Como la mayoría de los estadounidenses, cuando se les impone una multa, es más probable que sigan las reglas.
En Nueva York, 132 licencias de licor han sido suspendidas a negocios que han violado las medidas contra el coronavirus, según la oficina de la gobernación. Mientras en Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy flexibilizó el regreso a las escuelas e hizo mandatorio el uso de las mascarillas para los estudiantes.
Esto no es un cambio, por supuesto. Esta es una continuación del proceso que configuramos desde el principio.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un alguacil policial en Florida ha prohibido el uso de mascarillas dentro de la estación de seguridad. José Pernalete nos informa cuáles han sido las reacciones.
Una medida controversial se ha dictado en el condado de Marion, cerca del centro del estado de Florida. El alguacil de esa jurisdicción, Billy Woods, ha prohibido el uso de las mascarillas a los oficiales de su departamento e incluso a quienes visiten la instalación. El porte de mascarilla es una de las recomendaciones más importantes para prevenir el COVID-19, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
La efectividad del uso de la mascarilla ya ha sido demostrado científicamente por una cantidad de pruebas que se han hecho donde documentan irrefutablemente que la mascarilla detiene el flujo de partículas virales desde la persona hacia el exterior.
El alguacil de Marion dijo que existen excepciones a la prohibición, por ejemplo, para los oficiales en cárceles, escuelas, juzgados y hospitales. Woods indicó que la máscara debe quitarse al dar órdenes.
Me parece una gran irresponsabilidad de cualquier autoridad que en el medio de una pandemia donde todo el mundo, internacional y nacionalmente, las autoridades del CDC, las autoridades que vigilan la salud pública en este país, recomiendan algo y que alguien a título personal pues pueda decirle a sus subordinados que no lo usen. Me parece una irresponsabilidad.
Mientras esto sucede, hasta la fecha en Florida se han registrado más de 542.000 contagios y 8.552 pacientes han fallecido por COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Latinoamérica, algunos países sufren más que otros durante la pandemia. Pero una experta que conversó con Laura Sepúlveda asegura que la crisis económica no es problema de uno, sino de todos.
Una caída económica tan fuerte que borra lo hecho en una década es como define María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Colombia, la situación por la que atraviesa la región.
Estamos pensando en un 2020 donde el tamaño de la economía va a ser como el del 2010. O sea, ha habido una década perdida con el impacto de la pandemia, más que la economía ya estaba desacelerándose.
Murillo destaca que las dificultades que atravesaban países como Brasil, Argentina y Ecuador, las cuales eran negativas en 2019, ya no son individuales o lejanas. En cuanto a economía concierne, se hace referencia a países problemáticos, pero considera que ahora todos lo son.
Ahora toda la región está viviendo una recesión, que la CEPAL calcula en alrededor de 10% del producto va a caer en la región.
Pese a ello, destaca que en un principio la situación dirigió la atención a países como Brasil y México, donde se sumó una crisis sanitaria, pues los gobiernos ignoraron la amenaza.
Uno ve que las condiciones estructurales de gran densidad de población, sobre todo una alta urbanización para las zonas de los países en desarrollo, una gran desigualdad, una gran dependencia en la economía informal, con altos niveles de pobreza y un Estado con poca capacidad en términos relativos para países de ingresos medios, han hecho de la región el epicentro de la pandemia.
Diferente a expertos de la Universidad de Yale que opinan que Latinoamérica copió modelos económicos de Estados Unidos y Europa que vivieron primero el impacto de la pandemia y por ende enfrentan una fuerte crisis al no tener el mismo modelo económico, Murillo destaca que el golpe sorpresivo fue mundial y por ello difiere con otros analistas del tema. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los aeropuertos en Honduras reinician sus labores gradualmente bajo medidas de bioseguridad tanto en los aviones como entre los pasajeros, quienes luego de 5 meses podrán volver a viajar. Óscar Ortiz.
Eric Borjas es un hondureño que antes de la pandemia del COVID-19 tenía como rutina realizar viajes comerciales por su negocio de envíos. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando el COVID-19 ocasionó que en Honduras los aeropuertos suspendieran operaciones aéreas. Hoy, la situación es diferente ya que se ha autorizado el reinicio de vuelos nacionales e internacionales bajo medidas de bioseguridad.
Definitivamente, porque es el sustento con el que estamos, definitivamente nos ha venido a afectar en los pagos, en la alimentación, un pago de servicios de educación y todo, ¿verdad? Hemos tenido que reinventarnos como se ha venido viendo y ver otra manera de generar ingresos.
Para las autoridades del Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa, regresar a su operatividad es vital, ya que varios países mantienen los vuelos y eso da movilidad al comercio. Además, siempre tienen en cuenta las medidas de bioseguridad al entregar kits personales para su protección a cada pasajero.
Como aeropuerto y como todos los actores operacionales dentro de la terminal aérea, estamos haciendo los procedimientos y procesos, ¿verdad?, de bioseguridad para darle la garantía de seguridad al pasajero y también a nosotros como empleados, ¿verdad? Estamos haciendo eso, ¿verdad? Que ha sido una ardua tarea, ¿verdad?, para todos. Solo
al llegar el viajero al aeropuerto se procede a tomarle la temperatura y desinfectar manos y pies. Se han colocado huellas en el piso para que los pasajeros mantengan la distancia y esterilizan todas las áreas, entre otras medidas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Se les acaba el plazo a los venezolanos para solicitar visa humanitaria en Ecuador. Los detalles al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Thank you.
Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos chárter a Cuba, con excepción de aquellos públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros considerados de interés para Estados Unidos. En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo indicó que el gobierno cubano no ha cambiado su comportamiento represivo en la isla y sigue interfiriendo en Venezuela para mantener en el poder a Nicolás Maduro. Este jueves vence el plazo que el gobierno de Ecuador dio para que ciudadanos venezolanos soliciten visa humanitaria. Néstor Aguilera.
Luego de un año, este jueves llega a su fin el periodo para solicitar visas de excepción por razones humanitarias, VERU, otorgado por el gobierno ecuatoriano a ciudadanos venezolanos que ingresaron a este país hasta el 26 de julio de 2019. Para el vicecanciller Carlos Alberto Velastegui, la evaluación del proceso es positiva.
Hay más de 63,000 ciudadanos venezolanos que han obtenido una visa. De este total, más de 37,000 lo han hecho con la visa VERU.
Según Velastegui, quienes no hayan solicitado la visa VERU podrán hacerlo para otro tipo de permiso. Por ahora se descarta extender el plazo para la petición o la flexibilización de requisitos.
Todo ciudadano venezolano que no haya podido, por cualquier motivo, sacar una visa hasta el 13 de agosto, que no haya podido ingresar a las plataformas, tiene la posibilidad de seguir optando por otras de las visas.
Organizaciones y asociaciones de venezolanos asentadas en Ecuador y apoyadas desde el exterior explicaron que si bien se habla de una visa gratuita, hay que pagar $50 por un formulario. Además, afirman que resulta difícil conseguir documentos como el pasaporte o el certificado de antecedentes penales.
Es discriminatoria las políticas migratorias.
Rangel calificó a la situación de los venezolanos en Ecuador como compleja.
Según la Cancillería, en este país se encuentran registrados 350,000 ciudadanos venezolanos, aunque autoridades creen que la cifra puede ser mayor debido a que muchos ingresaron de forma irregular. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La Cruz Roja venezolana recibió recientemente un nuevo cargamento con más de 13 toneladas de ayuda humanitaria como parte de una colaboración con la Unión Europea. Álvaro Algarra nos trae el informe.
Desde los galpones de la Cruz Roja en Caracas, Luis Farías, director de comunicaciones de la organización en el país sudamericano, indicó que el cargamento fue posible gracias a fondos donados por la Unión Europea para sus programas naturales.
Hoy estamos recibiendo 13 toneladas en un envío que llega destinado a atender a las comunidades más vulnerables y a fortalecer el sistema operativo de las instalaciones médicas de la Cruz Roja Venezolana, que cuenta con 8 hospitales y 33 ambulatorios. Estos son kits hospitalarios y kits pediátricos.
Farías recalcó además que en este envío se hizo énfasis en protección para el COVID-19.
Toda la ayuda está enfocado en las necesidades urgentes en salud que tiene Venezuela pre-pandemia y pues durante la pandemia también se está enfocando en todo el material de bioseguridad.
La vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, por su parte, reiteró que los envíos de ayuda son parte del acuerdo establecido con la Organización Internacional con la finalidad de apoyar a los más necesitados.
Entrega de la Cruz Roja Internacional con insumos e implementos también, tanto para el tema de servicios como para el combate contra esta pandemia global.
Desde enero de 2019, la Cruz Roja Venezolana ha recibido aproximadamente 500 toneladas de medicamentos y suministros médicos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Nicaragua hay nuevas denuncias de ataques e invasiones a los pueblos indígenas. Donaldo Hernández nos trae los detalles.
El mecanismo de seguimiento para Nicaragua, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reitera su preocupación por los constantes ataques de colonos a los pueblos indígenas del país.
Durante los últimos meses, el MECENI ha recibido denuncias sobre amenazas, hostigamiento, incluso asesinatos de indígenas en la costa atlántica en el contexto de invasión de parte de colonos en sus territorios.
La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la CIDH, explicó a La Voz de América que el Estado debe velar por la protección de las comunidades indígenas.
Quiero reiterar, como relatora de Nicaragua, pero también como relatora de pueblos indígenas, la obligación que tiene el Estado nicaragüense de investigar estos hechos, tanto de amenazas, hostigamientos, como también de asesinatos, y dar con los responsables. Es fundamental.
Sin embargo, Cairo Amador, representante de la Estatal Comisión de la Verdad, explica que algunos colonos también han sido agredidos, razón por la que el gobierno empezó una investigación.
Primero lo que habría que verificar es efectivamente quién ataca a quién, porque también hay colonos que han sido atacados, ¿verdad? Hay que definir cuál es el cuadro completo de eso y quiénes están involucrados.
Organismos pro derechos humanos denuncian que los 304 pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua viven con el temor de ser desplazados por los colonos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y científicos encuentran que algunas partes del cuerpo están compuestas de polvo de estrellas. Después de la pausa, les contamos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Una investigación reveló que el calcio de los huesos y los dientes proviene de explosiones de el espacio. Alonso Castillo conversó con el autor principal de este estudio y nos cuenta más.
El calcio de los huesos y dientes que integran el organismo humano proviene de la explosión de las estrellas, nos dijo el autor del estudio, Wynn Jacobson Galán. Por primera vez, con rayos X, examinaron una supernova rica en calcio y analizaron el último mes de vida antes de que explotara.
We are essentially recycled material.
Somos esencialmente material reciclado de explosiones estelares y también estrellas masivas que producen calcio, que después de millones de años se recicla y se convierte en nuestras galaxias, planetas y material orgánico como los humanos.
El equipo de investigadores de la Universidad de Northwestern concluyó que casi el 50% del calcio en el universo se formó por las explosiones de estrellas, que liberan enormes cantidades de calcio que se dispersa en el espacio, afirmó el astrofísico.
Estamos muy conectados con todos. Estamos viendo cómo una cosa muy lejana produjo elementos que tanto influyen en la creación de la vida.
Según nos contó, la explosión sucedió en la galaxia llamada Messier 100, a unos 55 millones años luz de distancia de la Tierra, y esta emitió la mayor cantidad de calcio que se haya registrado en un solo evento astrofísico.
Podemos aprender tanta información si podemos llegar al objetivo y observar algo tan temprano y luego seguir la evolución.
Más de 70 expertos en 15 países colaboraron con la investigación publicada en la revista The Astrophysical Journal, que hoy nos recuerda lo que dijo el astrónomo Carl Sagan. Somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Llegamos al final de esta emisión con imágenes de animales en el zoológico de Roma, donde en momentos en que la capital italiana emitió una alerta de riesgo por las altas temperaturas, ninguno de ellos pudo resistirse a estas refrescantes frutas congeladas que les dieron sus cuidadores. Así nos despedimos. A ustedes gracias por su sintonía.